Estás escuchando
COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, primero de Adviento, ¿qué tal están? Soy Anabel Llamas, reciban un saludo desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo y también de Roberto René, que se encuentra, como siempre, en el control de sonido. Aquí comienza el informativo Iglesia Noticia, unos minutos para resumir la actualidad en nuestra diócesis y arrancamos, como siempre, en primer lugar, escuchando la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. En una de sus confesiones más sinceras, el premiado escritor italiano Cesare Pavese quiso abrir su corazón para compartir a bocajarro lo que le embargaba esa alma que él juzgaba poco creyente. Maestro de la pluma, fino narrador de las entretelas humanas, tenía un algo, un no sé qué, que le dejaban balbuciendo continuamente hasta reconocer que de aquello que realmente le interesaba no sabía nada. Entendía muy poco, dejándole como pobre mendigo ante sus propias palabras, tan celebradas por quienes otorgaban galardones literarios. Al venir de recoger un premio de literatura, algo así como nuestro premio Nadal, quiso escribir con un desgarro impresionante unas notas íntimas. Las recoge Luigi Giussani en una página memorable en su libro El sentido religioso. Dice así: lo que un hombre busca en los placeres es un infinito, y nadie renunciaría nunca a la esperanza de conseguir esta infinitud. La observación de Pavese encuentra en su diario otras confirmaciones dramáticas. Cuando el escritor obtuvo el premio literario italiano más conocido, el premio Strega, comentó: «También has conseguido el don de la fecundidad, eres dueño de ti mismo, de tu destino. Eres célebre como quien no trata de serlo, pero todo esto se acabará. Esta profunda alegría tuya, esta ardiente saciedad, está hecha de cosas que no has calculado. Te la han dado. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién darle las gracias?». Pero ya entre las primeras anotaciones de su diario aparece una observación que tiene un valor capital. «Qué grande es el pensamiento de que verdaderamente nada se nos debe. ¿Alguien nos ha prometido nunca nada? Y entonces, ¿por qué lo esperamos?». Quizás él no pensó que la espera constituye la estructura misma de nuestra naturaleza, la esencia de nuestra alma. No es el resultado de un cálculo, es algo dado. La promesa está en el origen, procede del origen mismo de nuestra hechura. Quien ha hecho al hombre, lo ha hecho promesa. El hombre espera estructuralmente, es mendigo por estructura. La vida es estructuralmente promesa. Hasta aquí las palabras de Pavese. Siempre que releo estas líneas, me conmuevo ante mi propia vida y sus entresijos. Si al afirmar Cesare Pavese que nadie le ha prometido nada, para intentar así mantener y hasta justificar su falta de fe, su incredulidad, sin embargo no puede censurar sin engañarse a sí mismo que su corazón espera. Espera algo, espera a alguien, pero no sabe dejar de esperar. Este es el drama, el verdadero desafío ante nuestra libertad. No la comedia de quien todo se lo toma a risa, ni la tragedia de quien no ve jamás un horizonte de salida a su existencia. Es un verdadero drama, donde las preguntas que más nos anidan, las que más nos duelen, las que auténticamente nos queman, no son preguntas que nos hayamos inventado nosotros o que sean prestadas, sino que nos han sido dadas como un reclamo que provoca en nosotros una humilde respuesta. Si nadie nos ha prometido nada, si todo nos ha sido dado, ¿por qué yo no sé dejar de esperar? ¿Por qué necesito saber a quién debería darle agradecidamente mis gracias? Este es el argumento cristiano que se nos plantea siempre que llega el Adviento, un tiempo donde poner nombre a mis verdaderas preguntas, donde aprender a templar mi auténtica espera, porque vienen de sobresalto tantas cosas que me espolean a diario y que no sé gestionar ni resolver por mí mismo. Y entonces brota esa conciencia de que soy mendigo de un abrazo que pueda colmar mi espera, mendicante de una respuesta que ponga música a la letra de mis preguntas todas. Se inicia el tiempo del Adviento en una circunstancia como la nuestra, cuando nos acorralan tantas cuestiones que pululan en el aire contaminado de una extraña época. Para esto vino Jesús hace 2000 años, para esto no deja de venir y llamar a mi puerta. Es el Adviento de este año, tan distinto, tan inédito, tan insospechado. Al final de la cuesta vendrá el Señor con su presencia y su respuesta. Esto es lo que nutre sin aburrimiento la esperanza cristiana. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el resumen semanal y comenzamos hablando sobre las unidades pastorales, concretamente en Gijón, porque este pasado viernes en el Espejo de la Diócesis asistió como invitado el vicario de Gijón Oriente, el sacerdote Jorge Cabal, quien relató a los oyentes los pasos que se están dando a lo largo de este curso para reorganizar las parroquias de la ciudad como unidades pastorales. Pero en primer lugar recordó qué es una unidad pastoral.
Pues una unidad pastoral es una agrupación estable de bautizados que, viviendo en una o en varias parroquias limítrofes, forman una comunidad cristiana viva que celebra su fe y organiza su actividad apostólica y misionera con la participación de todos los miembros del pueblo de Dios, es decir, los sacerdotes, los consagrados y los laicos, haciendo un equipo de evangelización y a través de ese equipo poder llevar adelante las iniciativas que la comunidad cristiana tiene a bien hacer.
Las unidades pastorales no son un proceso nuevo para nuestra diócesis. Hace ya más de 20 años que comenzaron a instaurarse en Asturias, principalmente en el ámbito rural, donde hoy en su mayor parte ya están establecidas y funcionando de manera normalizada. Nacieron ante unas necesidades concretas, pero no se quedan solo en una mera organización de parroquias ante la falta de sacerdotes o la despoblación. Así nos explicaba la historia el sacerdote Jorge Cabal.
Nacieron como un instrumento para evangelizar, sobre todo en el mundo rural asturiano, porque había dos dificultades: un sacerdote que atendía muchas parroquias, cada vez más, y la progresiva disminución de la población en nuestros pueblos. Sin embargo, las unidades pastorales no son una solución de emergencia ante una disminución de sacerdotes o de despoblación del mundo rural, sino que es una manera concreta de entender la evangelización, qué es la vida y qué es la misión fundamental de la Iglesia. Por eso las unidades pastorales son también el instrumento para que en Gijón, en Oviedo y en Avilés se pueda llevar adelante una misión evangelizadora más eficaz y podamos llegar mejor a la gente aunando fuerzas e iniciativas conjuntas.
Desde hace unos meses, los sacerdotes en Gijón, junto con los laicos y religiosos pertenecientes al Consejo Pastoral Arciprestal, están trabajando en esta nueva realidad de las unidades pastorales que se espera vea la luz al finalizar el curso. Para ello, han estudiado conjuntamente el documento elaborado por la diócesis titulado Las unidades pastorales urbanas, junto con el documento de la Congregación para el Clero de la Santa Sede sobre la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. En estos momentos se está trabajando sobre las propuestas de las diversas unidades pastorales que formarían el arciprestazgo de Gijón. ¿Y cuáles son los criterios que se están manejando para formar estas unidades pastorales? Pues lo explicaba así el vicario de la zona.
Hay 4 criterios fundamentales. En primer lugar, el criterio de cercanía geográfica. Lo que se pretende con las unidades pastorales es que trabajen juntas aquellas parroquias que son vecinas, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa configuración. También hay que tener en cuenta el movimiento natural de la gente, las personas hacia dónde se mueven, para que también no les suponga a ellos un trastorno. Intentamos de alguna manera que las personas se encuentren cómodas en el movimiento que se les está pidiendo. Otro segundo criterio importante a la hora de formar las unidades pastorales es el criterio de los recursos humanos. ¿Con qué personas contamos para llevar adelante la evangelización? Entonces tenemos que ver con qué sacerdotes contamos, con qué religiosos o religiosas, si los hubiera, y qué laicos también pueden participar de manera más consciente, más responsable en la misión evangelizadora. Otro criterio sería el criterio pastoral. ¿Cómo podemos optimizar pues las iniciativas, los servicios, el horario de las celebraciones en las distintas parroquias que forman la unidad? ¿Cómo podemos organizar mejor y ser más eficaces en la catequesis, en la caridad, en la formación cristiana? Y en último lugar, otro criterio que también es importante, pues es el criterio de los recursos materiales. ¿Cómo podemos optimizar que nuestros templos presten un mejor servicio? Los espacios que tienen las parroquias, ¿cómo pueden cumplir mejor el servicio a la evangelización?
Pueden escuchar, si lo desean, la entrevista completa en el podcast del Espejo, que se encuentra en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y vamos con más cosas. Esta semana hemos conocido también la iniciativa de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo para revitalizar las capillas del Monsacro, en coordinación y con la supervisión del párroco Recaredo Engonga. Iván Rodríguez Zapico, capataz de la Hermandad, explica cómo va a ser el hermanamiento con las parroquias y cuáles son los pasos que se van a dar.
En la función principal del instituto haremos el hermanamiento en sí. Pero luego el pregón del costalero es una de las fechas más importantes de la hermandad. Y ahí en ese momento es cuando el pater Recaredo nos va a dar testimonialmente las llaves de las capillas. Queremos que las lleve el judío lector de nuestro paso de la sentencia en un fajín. Una de las cartelas del paso de la sentencia que se va a presentar lleva el escudo de Morcín, precisamente en honor al Monsacro. Y más otras cosas como un guión simplemente para el Monsacro que separe los tramos de nazarenos.
El origen de esta iniciativa se encuentra en el deseo de revitalizar un lugar de peregrinación importante en Asturias, al que, según la hermandad, no se le da toda la relevancia que se merece. Andrés Yabona es el hermano mayor.
La idea surge por una preocupación, yo creo, de muchas personas con el tema de darle la importancia de vida a dos capillas medievales que están ahí en aquel monte, ¿no? En Monte Sagrado. Y se oferta una cuestión a la hermandad de hacerse con la custodia de estas capillas para su mantenimiento y para su vigilancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que es una cuestión con un potencial impresionante. De hecho, ahí estuvieron todas las reliquias de la cristiandad durante muchos años, ahí escondidas, cuando la invasión musulmana.
Finalizamos así este informativo diocesano de hoy domingo. Comienza el Adviento, un tiempo de espera, y no podemos olvidarnos de los trabajadores encerrados en señal de protesta en nuestras iglesias. Son ya 5 los puntos en los que se encuentran. A los 3 que ya había la semana pasada se han sumado San Juan de Mieres y San Andrés del Entrego. Deseando que todo se solucione pronto, pidiendo la intercesión de la Santina, nos despedimos ya, pero eso sí, recordamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en la carta que escribió la semana pasada, precisamente al hilo de estos encierros, para que se mantenga viva nuestra esperanza y podamos encontrar las soluciones a tantos desafíos como tenemos por delante. Que tengan muy buen domingo. Ya saben, como siempre les decimos, que pueden leer estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org, y si son usuarios de redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por su confianza. Adiós.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Utiliza la mascarilla como medida de seguridad contra el COVID-19, pero no olvides lavarte las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad siempre que se pueda. Desde esta sintonía, te invitamos a protegerte y proteger a los demás. Evitemos contagios.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.